Cuando son las 9:40 en Montevideo, la temperatura está en los 15 grados ya. Brilla el sol, ¿no?
Lindo, sí. Lindo día.
Lindo todavía. Calorcito. Sí,
está lindo. Para desgracia de la agricultura.
Desconcertante, calorcito.
Brilla el sol.
Es otoño, ¿no?
Era.
Hace frío de noche y calor de día.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buen día, bien.
¿Bien? Más o menos.
Más o menos. Pero bueno, a mí la tertulia me rejuvenece.
Es que todavía no llegó Mercader.
Sí, ahora me va a rejuvenecer más.
¿Por qué no vino Mercader?
No, Mercader no viene directamente. Creo que está por teléfono, ¿verdad? Buen día, Antonio.
Buen día, Emiliano, y buen día para todos. Aquí... por teléfono estamos, exactamente.
¿Cómo estás, Antonio?
¿Con problemas de salud? ¿Cuál es el motivo?
No, un pequeño problema estomacal, pero livianito, pero bueno.
Entonces estás igual que Esteban.
¿Estás igual que Esteban?
Sí, exactamente. Vamos a hacer un pacto de
no agresión.
De problemas estomacales.
Bueno. Eso lo pone a uno de mal humor.
Bueno, vayamos a los temas que tenemos en nuestra agenda de esta mañana.
El siguiente espacio es presentado por Philips. Para su promoción, con Philips, mamá se renueva.
La figura del embajador uruguayo en Italia, Carlos Sabín, ha venido siendo cuestionada desde que se conoció que el capitán de navío retirado, Jorge Trócoli, terminó siendo liberado por la justicia de aquel país porque no llegó a tiempo el pedido de extradición remitido desde Uruguay. El primero que cuestionó frontalmente a Sabín y que incluso pidió su renuncia fue el doctor Óscar López Goldaracena, abogado patrocinante en casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Entendió que Sabín había sido el principal responsable de lo ocurrido. Pero con los días la situación del embajador se ha hecho todavía más complicada. Han sido varias las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que se han sumado a ese reclamo de López Goldaracena. Y ayer, por ejemplo, la diputada Beatriz Argimón, con el respaldo de Alianza Nacional, también exigió la dimisión del diplomático durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Mientras tanto, en la Cancillería se anuncia que la semana próxima comenzará a diligenciarse una investigación para conocer exactamente dónde estuvo la responsabilidad de la embajada y qué pasa concretamente con Sabín. En este sentido, se anunció que se tendrá en cuenta la denuncia realizada por el diputado del Foro Ballista Washington Abdala, que esta semana presentó en Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara documentos que demuestran que el embajador no estaba en Italia cuando llegó desde Uruguay el pedido de extradición que tenía que entregar de manera inmediata a la justicia. Había viajado un par de días antes con destino a Barcelona en un viaje que no notificó a las autoridades de la Cancillería y cuando ya tenía, digamos, vencido su derecho de licencia. Bueno, ¿cómo observan todo esto que ha ido creciendo en información con el correr de los días?
Creciendo y cambiando.
Sí, cambiando, es cierto, porque se han incorporado elementos que al principio no estaban o se han contradicho algunas versiones que inicialmente circularon.
Sí, yo creo que una primer versión del embajador donde quiso, en algún sentido, responsabilizar al Poder Judicial.
Acá. La primera entrevista fue acá en el...
Exactamente.
Una entrevista que hicimos con él. Una vez más en la radio que nosotros pertenecemos.
Exactamente.
El lunes de la semana pasada, a las 7:30 de la mañana.
Y a partir de allí se fueron sucediendo noticias de circunstancias que en algún sentido quizá debieron haber estado puestas en la mesa por el embajador Sabín desde un inicio. Es decir, su línea argumental se centró en aquel momento y aparentemente se sigue centrando en el hecho de no haber sido advertido de la existencia de un plazo perentorio y de no haberse identificado exactamente la fecha de vencimiento de ese plazo perentorio. Ahora salen otras circunstancias y es evidente que allí hay, digamos, existió falta de celo en el seguimiento de este proceso. De un embajador Sabín y de también la Cancillería y también, ¿por qué no?, de el propio abogado patrocinante, que en algún sentido debe haber hecho su seguimiento. Yo digo, no existió celo o existió exceso de confianza en que los procedimientos iban a funcionar como como pueden funcionar, por ejemplo, en un juzgado donde normalmente los plazos se cumplen, no obstante lo cual se está arriba, naturalmente, los expedientes. Yo creo que hay un...
¿Sabés qué? El día de la entrevista, sí, aquí en El Espectador, yo le hice una pregunta que, claro, después me di cuenta que tendría que haberla formulado de otra manera. Yo le pregunté, ¿pero usted estaba en funciones el día que llegó el expediente desde Montevideo? Y él me contestó que sí. La pregunta debió haber sido si usted estaba en Italia, si usted estaba en Roma. Él contestó que sí, que estaba en funciones, y argumentó que, bueno, lo que ocurría era que la sede de la embajada en esos días estaba siendo sometida a reformas y que entonces los funcionarios se estaban turnando y había una persona de guardia allí. Solamente. Esa fue la versión que él dio. No, de ningún modo reconoció o reveló que hubiese estado de viaje en esos días, que hubiese estado fuera de Italia, ¿no?
Yo creo que es uno de esos casos que desde el punto de vista humano uno lo puede comprender, pero después, desde el punto de vista funcional, evidentemente que hay mérito para una investigación y las responsabilidades que de esa investigación se puedan desprender, ¿verdad?
Hoy en la crónica que trae búsqueda del tema, bueno, recuerda justamente algunos de estos antecedentes, recuerda lo que dijo acá: yo no soy responsable de la entrega fuera de plazo, yo no soy responsable de que el señor Trocoli esté en libertad, asumo la responsabilidad de todo lo que se hizo o se dejó de hacer en la embajada. También recuerda comentarios que hizo acá y que hizo en otros medios: en Italia había elecciones, era turismo y yo quería revisar el expediente para tener la seguridad de que estaba en condiciones regulares. Insistió con la responsabilidad de la justicia, no admitió que se encontraba en el exterior de Italia y agrega esto: luego de regresar a Roma informó por escrito al ministro Fernández las mismas excusas, que prefirió la seguridad a la celeridad, que había revisado el expediente varias veces y que la sede de la embajada estaba en reparaciones. Recién en la tarde del pasado viernes 9, durante una reunión en el despacho de Fernández y en presencia de los dirigentes de la vertiente artiguista, grupo al que pertenece, para sorpresa de los presentes, recién el viernes pasado, Avín admitió su viaje a Barcelona.
Esto es un horror, ¿no? A mí me parece que... este episodio nos está mostrando uno de los principales problemas del Estado uruguayo, que es el problema de la negligencia. O sea, aquí hay negligencia en la Cancillería, negligencia en el embajador, y me parece que se combina con un tema muy sentido, por la izquierda, por los votantes del gobierno, y a mí me parece que el presidente debería actuar de manera ejemplarizante y hacer caso a los pedidos que reclaman que el embajador sea destituido, porque son hechos muy graves. Además, se debería hacer una investigación administrativa en la Cancillería y los responsables de haber enviado tarde el petitorio de extradición también deberían ser sancionados. Yo creo que este es un tema muy importante, porque en verdad buena parte de los problemas que tiene el Estado en su gestión, buena parte de las políticas públicas en este país tienen que ver con la desidia, la negligencia, la falta de sentido común para obrar y para tomar decisiones. A mí me parece que los embajadores, al igual que los ministros, tienen que tener un respaldo político, ¿no? Deben gozar de un respaldo mayoritario, y en el caso del embajador Avín, o sea, los cuestionamientos son múltiples y llegan incluso adentro del partido de gobierno. Hace dos días Mujica en un noticiero de televisión dijo: yo en lugar de él hubiese renunciado. Por lo cual me da la impresión de que luego quiso arreglar la Mujica, desde luego, de manera de no meter presión, pero lo dejó muy claramente abierto. Entonces yo creo que Vázquez, todos conocemos que cuando a Vázquez le piden que saque a alguien, Vázquez no lo saca, pero me parece que este es un caso especial, porque en realidad nos está mostrando cómo no se deben hacer las cosas.
Al cierto es también que no existen trámites de extradición habituales, lo cual debería haber llevado al embajador, es cierto, a tener mayor atención, pero también debería haber llevado a la Cancillería a decirle: cuidado que vence tal día. Digamos, ¿Con esto qué quiero significar? De, en algún
las sentido, advertencias que iban desde la Cancillería a la Embajada de Roma sí señalaban que se trataba de un asunto que había que diligenciar con urgencia.
Ahora, el término urgencia no está definido en plazos. Haberle agregado, porque no tomemos como contradictorio lo complementario.
Sí, claro, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de que el embajador viajó a Barcelona el lunes,
sí, sí,
el lunes 17, el lunes, ese de Semana Santa, el lunes 17, o sea, un día antes de que llegara el expediente a Roma, y volvió el domingo 23, pese a que estaba recibiendo un paquete en el que se reclamaba diligenciamiento urgente.
Y ¿no? confirmando que lo había recibido, además.
Esteban, Antonio, Esteban primero, ¿ver?
Bueno, yo voy a hacer una aclaración porque me parece obligatoria. Yo soy amigo de Carlos Sabín. Tengo una excelente opinión de él desde el punto de vista humano, político, etcétera, pero es en estas circunstancias en que se pone a prueba la actitud que uno tiene frente a los problemas. Porque cuando es fácil adoptar posición, cuando es fácil porque uno tiene o desconocimiento o tiene una mala opinión de una persona, es facilísimo. O cuando es un adversario político. Entonces uno cobra, pasa, etcétera. Yo creo que en este episodio es un episodio que desnuda una realidad, una vez más, del conjunto del Estado uruguayo. Pero que habiendo responsabilidades diferentes, porque son diferentes, hay un cambio de calidad en relación a la responsabilidad del embajador Abin cuando se sabe que no estaba en Italia del 17 al 23. Creo que eso es un cambio radical. Y yo creo que hace muy bien el embajador Abin en renunciar. Y que el gobierno haría muy bien en completar la investigación administrativa para que todo el mundo tuviera garantías, pero todo lo que el embajador Abin informó acá y declaró acá en la radio, que yo lo escuché con mucha atención porque buscaba, digamos, con gran ansia y con gran preocupación una explicación a todo el proceso, bueno, en realidad, sabido, conocido este último elemento de su ausencia de Italia, a mí me parece que son agravantes y no son un elemento de explicación. Pero yo voy a agregar una cosa, que es, en el Uruguay funciona, como en todas las, no solo en el Uruguay, en todos los países, funciona el sistema de la cadena de responsabilidades. Entonces, va pasando, y claro, en realidad, si uno mira de los 90 días, es cierto que la justicia, no tengo idea del juez, porque no tengo idea cuánto lleva a sustanciar un expediente de 600 páginas, pero 30 días para traducir y preparar una documentación por parte de la Suprema Corte de Justicia, sería bueno que la Suprema Corte de Justicia también hiciera su propia investigación. Es notorio que en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que salió al otro día que llegó, eso no lo puede discutir nadie, lo que hay en discusión es por qué no se dijo el plazo límite es tal. Bueno, eso es una cosa que hay que ver cuál es, cómo se estila, etcétera. Después es la llegada a la embajada, y el problema de la embajada no es los dos días que faltaban, son los 9 días que se demoraron para entregarlo. Es decir, una carta que se firmó el 25 y se entregó 4 días después.
Cuando el plazo vencía el 23, era domingo, que, y que en realidad entonces retrotraía, bueno, que, según una teoría retrotraía...
Se prorroga hasta el primer día hábil.
Bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, hay una, esas fueron las cosas. El embajador decía en la entrevista que hicimos con él que aún si se hubiese hecho todo... bien, no se habría llegado porque como el plazo vencía un domingo, en realidad el vencimiento real era el viernes.
2 días.
Tú decís no, lo no, contrario, porque, Fernando, que claro, en esos casos se corre para, sí, sí, para más adelante.
Es un principio general que en nuestro país lo recogen todas las leyes, que cuando vence un plazo en un día inhábil, entendiendo por inhábil aquel en el que no funciona la oficina donde está destinado el documento, se prorroga hasta el primer día hábil, ¿verdad? No es que se adelante el plazo, sino que se prorroga.
Bueno, y ahí hubo otro...
Por aquello que el impedido con justa causa no le corre término, en fin, esto...
Y allí aparentemente hubo otro, por lo menos error de información en el manejo del embajador Abin, porque él señalaba, bueno, él tenía la fecha esa del viernes y decía, no hubiésemos llegado porque teníamos que presentar el escrito en la Cancillería y a su vez en la Cancillería tenía que salir de ahí para ir al Poder Judicial italiano y del Poder Judicial al Tribunal de Apelaciones de Salerno. O sea que nunca hubiese llegado a tiempo el viernes 21, decía Abin. Hoy, por ejemplo, se está publicando también en búsqueda una carta que manda un experto en derecho público en derecho privado, en derecho internacional privado, el doctor Carlos Álvarez Cossi, que dice que no, que bastaba con que el escrito entrara al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que con entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia ya, digamos, se cumplía con las exigencias.
Y el doctor Carlos Álvarez es una autoridad, además, sabe mucho más yo que creo, yo de esto, pero comparto esa situación.
Yo creo que hay un aspecto, que es un aspecto de la importancia y la trascendencia del tema. Todo eso que estamos tratando nosotros cambia desde el momento que en la semana en que se tenía que entregar el expediente no había una autoridad, porque se ve que el viceembajador Bocalandro, de triste memoria en su trayecto diplomático en Perú, que parece que lo premiaron con la digamos el segundo cargo en la embajada en Italia, pero la verdad es que lo que está claro es que yo creo que tenemos que esperar una investigación administrativa, pero antes de la investigación administrativa hay otro tipo de responsabilidades.
Antonio Mercader, todavía no te escuchamos, estás por teléfono.
Sí. Bueno, algunas reflexiones. La primera es que el hecho más grave aquí, de fondo, el que más compromete al embajador Avín, es la salida sin autorización de Italia de un embajador que está designado ante el gobierno de Italia para desplazarse hacia el exterior del país. Debe solicitar permiso a la Cancillería, eso está en la tapa del libro. Al no hacerlo, ya Avín era pasible de destitución por el hecho de haberse ido del país. Más grave aún, hacerlo cuando había un caso de esta naturaleza, un caso que desde hace semanas, meses, por no decirlo, viene saliendo en los diarios, que es un caso con repercusiones políticas, merecía de un embajador, que precisamente además es un embajador político, y además que tiene amplia vinculación con el tema, ha sido un defensor de derechos humanos, merecía otra preocupación. Cualquiera que tenga una mínima experiencia en temas diplomáticos sabe que cuando aparece uno de estos temas, el gran responsable es el jefe de misión, que es el que tiene que seguir el día a día, momento a momento, cómo va corriendo el expediente. Lo que es asombroso es que en todo ese lapso que me dio entre el pedido de extradición y la presentación tardía, Avín no haya averiguado cuáles eran los plazos. Sobre todo que Avín no es, no es un diplomático de carrera, pero tampoco es un improvisado en el tema, es abogado y escribano. O sea que él sabe cómo son estos procesos, sabe lo que tarda la Suprema Corte con la traducción de centenares de páginas, sabe que se puede demorar en Cancillería, conoce ahora los problemas de la valija diplomática, sabe que hay plazos perentorios, plazos donde precluye toda posibilidad. Y sin embargo, uno ve que en ese momento, en el momento que llegaba, se toma unas vacaciones o se va del país. Entonces, cuando uno ve todo el cúmulo de excusas que fue acumulando, que se tomó unos días para revisarlo, que había obras en la embajada, que no le avisaron de Montevideo, que la culpa la tenía el Poder Judicial, insinuó incluso que la culpa la tenía la Cancillería, que se había demorado, etcétera, etcétera. Y uno ve cuál es el desenlace, que hay que esperar a que un diputado opositor, en este caso Washington Abdala, salga a denunciar que estaba en Barcelona. Realmente no ha sido seria la actitud de este embajador. Uno se pregunta además qué hubiera pasado si Abdala no denuncia que estaba en Barcelona. ¿Se hubiera sabido al final? ¿No se hubiera sabido? Bueno, queda la duda. La renuncia es evidentemente el único camino, aquí no debería esperar a la destitución. Y en cuanto a lo que dijo Mujica el otro día, yo también lo escuché, Daniel, y no me gustó, porque la filosofía de Mujica fue decir, todos somos responsables, la culpa es del país y de la pareja será del país y todos somos culpables. No, aquí todos no somos culpables, aquí hay un solo culpable, que es el embajador Avín.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que Esteban también hacía referencia a eso. Acá hay responsabilidades, hay negligencia general, porque en el Ministerio, en la Cancillería, también se detectan irregularidades. Por eso es importante una investigación administrativa, para que quede claramente definida cuál es la responsabilidad de cada uno. Pero la principal responsabilidad es del embajador, que como tú decías, es un embajador... no de carrera.
Es político.
Sino que es político. Es uno de los pocos embajadores políticos que tiene este gobierno. Lo cual, a mi juicio, eso agrava todavía más la situación.
Claro.
Por eso yo lo que le pediría al presidente Vázquez, que a lo largo de estos 4 años, siempre que le pidió la oposición que sacara a alguien, él nunca lo saca, que en este caso hiciera que cambiara el criterio, porque en verdad son demasiados los cuestionamientos, son demasiados los errores.
Sí, Daniel, Es que acá el presidente se apuró, porque el presidente cuando tuvo la primera noticia, que salió en el Consejo de Ministros y salió a respaldar inmediatamente a Abin sin conocer bien el fondo de la
situación. Exactamente.
Y entonces, claro, eso lo dejó en falsa escuadra. Después relativizó y dijo que su respaldo era solo moral, etcétera, etcétera. Pero digo, quedó comprometido ya con esa salida tan rápida, ¿no? Y yo supongo que ahora hay que desandar el camino y prácticamente liquidar el tema, ¿no? No entiendo cómo la Cancillería dice que va a iniciar una investigación ahora. Ya está, digo, ¿qué otra investigación se puede hacer? Hay una responsabilidad y bueno.
La responsabilidad determinante fue la del embajador Abin, parece bastante claro. Ahora, ustedes lo han ido comentando, hay mucho para corregir en todo el trámite que se siguió antes, ¿no? Lo de la Suprema Corte de Justicia, gastando un mes en la traducción, es difícil de aceptar, ¿no?
Además, hay algo que es paradojal. Cuando los plazos procesales son muy extensos, son igualmente peligrosos, porque hacen que se entienda que, como que digamos, hay se da esa flexibilidad para...
Siempre
para
hay tiempo.
Exactamente.
Esta carta que se publica hoy del doctor Carlos Álvarez Cossi, profesor adjunto de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República, que esa carta que yo mencioné al pasar, tiene algunos otros elementos que vale la pena tener en cuenta. Si pueden leer la carta que está hoy en búsqueda, háganlo, léanla, porque lo otro que menciona Álvarez Cossi es que también ha habido un manejo, desprolijo de los elementos técnicos de todo este caso. Por ejemplo, dice... Se ha dicho con error que como la justicia italiana ha levantado el arresto preventivo porque el pedido de extradición no entró en el país requerido en tiempo, entonces no se puede volver a solicitar la entrega de Trócoli. Ello no es así. En tanto, no ha existido un rechazo todavía de la justicia italiana en cuanto al fondo del asunto. Solamente se tuvo que levantar el arresto preventivo. Solamente se tuvo que levantar el arresto preventivo por la razón antes apuntada, porque el pedido llegó tarde. No puede volver a pedirse su arresto preventivo por los mismos delitos, pero sí puede volver a pedirse su extradición, porque esta no fue rechazada, ni siquiera considerada, como es obvio. Es interesante lo que dice, ¿no? El pedido de extradición puede perfectamente entrar a consideración de la justicia italiana con la sola limitante de no volverse a pedir el arresto preventivo por los mismos delitos. Y lo otro que agrega también en la carta es que de todos modos, aunque hubiese llegado a tiempo este pedido de extradición, la cosa hubiese estado difícil por la condición de ciudadano italiano que ostenta el capitán Trócoli, ¿no? El Estado requerido no entregará a los nacionales, dice el tratado que rige entre los dos países.
Pero puede procesar a los nacionales. Bueno, y eso es otra vía.
En fin, no sé, me parece que esta carta agrega nuevos elementos que vale la pena tener en cuenta para entender de qué estamos hablando en el caso de Trócoli, Abin, etcétera.